Son las 8 de la mañana con 5 minutos. El cumpleaños era ayer, ¿no?
¿De quién?
Del cumpleaños del programa de la Mónica Pérez a cargo de Una en Punto.
Ah,
era ayer, ¿no?
Entregó tarde.
Claro. Ah, claro, era ayer nomás. Bueno, 8 de la mañana con 5 minutos. Es viernes, es 2 de agosto. Y junto a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Una. Matías, ¿cómo te va?
Muy bien. Partamos por
nuestra cápsula COP25.
Ah, por ahí vamos a partir.
Lo que tú digas.
Por las temperaturas, sí, puede ser. Hay una medición que se hace de temperaturas, y la verdad que acabamos de pasar un mes de julio más cálido registrado en el mundo. Esto según la Organización Meteorológica Mundial, que destaca los dos últimos meses han batido récords en calor. Fíjate que un termómetro a pleno sol mostró una temperatura de 47 grados el pasado 23 de julio en Sevilla.
Zona siempre bien calurosa.
Sí, zona bien calurosa, pero este récord, estos récords que se ven en varias ciudades, no solo en Sevilla,
claro.
y da la impresión que este es un aumento en la temperatura, no solamente de calor, que son dos cosas distintas, porque son donde hace frío que también sube la temperatura. Es una temperatura del planeta y no solamente de las zonas que pasan por su temporada de verano. Y esto, por decir tú, la cápsula COP, porque esto a meses donde tengamos nosotros, esta vez muy cerca, la cumbre mundial que tiene que ver con el cambio climático. Y esto tema va a estar presente sin lugar a dudas.
Sí, piensa tú que este informe que estamos citando, el diario El País de España, dice que los 29 primeros días del mes de julio fueron un poco más cálidos que julio del 2016, pero julio del 2016 había sido el más caluroso antes de este año. Es decir, claro, julio del 2016 fue muy alto, 2017, 2018 probablemente bajó en el margen, pero 2019 vuelve a subir. Entonces, la verdad es que hay que pensar que hay temperatura. Hace 3 años, el promedio de temperaturas de la Tierra y el océano fueron 0,87 grados centígrados por encima del promedio del siglo XX. Les recuerdo que estamos en el siglo XXI. El otro día me tocó participar en una reunión respecto al tema COP, y hay la lógica es que se puede, comillas, soportar un aumento de un grado, llegar hasta un grado y medio eventualmente, pero después de eso, si no se revierte, la cosa se complica en términos de los cambios brutales que se producen. Recordemos que estamos hablando de los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero lo que hacen es que evitan que la Tierra se enfríe y generan cambios muy brutales en las temperaturas, y el fenómeno puede llevar a que las temperaturas lleguen a ser muy altas o extremadamente bajas. Y por eso se habla del fenómeno de cambio climático, el que hay quienes irónicamente atribuyen al calentamiento, dicen, pero ¿cómo va a ser calentamiento global? La cosa es que inclusive el aumento de las temperaturas mínimas tiene que ver con el calentamiento global.
Tú mencionabas este año como el más alto, pero que si se compara con el que le precede en temperaturas es el 2016. O sea, el salto no es tan alto, se lo superó. O sea,
claro,
esto es como el garrochista que va subiendo de a poco su medida, claro, y va subiendo la vara, ¿no es cierto?
Claro.
Pero el punto es que el 2016, Nicolás, el año que tú mencionaste, que este año ya lo superó a ese, se le atribuyó a esas altas temperaturas de entonces, quienes querían mirar, quizás, no la mitad del vaso lleno, pero mirar, buscar un zafe para no angustiarse tanto de que estamos destruyendo el planeta, se le atribuyó al fenómeno del Niño. Fenómeno que este año no está presente. Entonces,
claro,
nos quedamos sin disculpas, nos vamos quedando sin argumentos, más que el argumento que algunos se niegan, yo creo que minoritariamente, no en la comunidad internacional, sino que muchos en el mundo político, Trump, por ejemplo, de los que desmiente o no cree que haya una destrucción desde el cambio climático por el calentamiento global. Entonces al final va achicándose la muestra en que los argumentos que alguna vez explicaron eso se van quedando fuera, y nada, lo explica sencillamente que estamos generando este gas de efecto invernadero con una contaminación brutal, con unas emisiones que tampoco es imposible desmentir que el aumento viene en este periodo, porque la historia, digamos, de los planetas y del universo es muy larga. En el último tiempo, hay un calentamiento evidente desde la revolución industrial en adelante, en cómo estamos o cómo se planteó construir generar estos 200 años, qué sé yo, por ahí, la industrialización, las nuevas fases de la economía, la riqueza, que es en base a, sobre todo a la última parte, a combustibles fósiles. Y ese es todo el gran cambio.
Claro, lo que pasa es que aquí hay que entender una cosa. El negacionismo, que bueno, a ver, pensemos que Bolsonaro
Trump es el emperador.
Claro, pero Bolsonaro se negó a hacer la COP25 en Brasil, la COP25 se hace en Chile, porque y acuérdate que están también hay algunos elementos del Acuerdo Río, en fin, pero lo mismo, pero el negacionismo. Lo que pasa es que ahí hay un tema que es bien interesante, que es cómo la comunidad científica puede tener discrepancia respecto a la hipótesis de que provoca el fenómeno del calentamiento global, pero nadie duda del calentamiento global. O sea, a esta altura estamos hablando de evidencia científica, irrefutable. Entonces, y eso es muy importante entender, porque tiene que ver un poco qué es la razón por la cual se producen instancias como las reuniones de las COP, que son todos los años. La COP se viene realizando hace 24 años, hasta la número 25, 26, porque viene a COP 0. Pero en rigor, eso es, o sea, puede haber, ya hay un acuerdo respecto a eso. Y en ese sentido hay que plantear un tema, que es que Chile ha sido bastante, en ese sentido, progre en ese aspecto, porque pensemos que Chile está absolutamente en las antípodas de la posición de un Bolsonaro o de un Trump, desde hecho no solo aceptando, sino que estableciendo metas de carbono neutralidad, etcétera, etcétera. Pero yo diría que no hay, o sea, puede haber dudas respecto a los motivos a los motivos del calentamiento, pero no hay dudas respecto a que esto está ocurriendo y que es un fenómeno normal. En eso ya hay evidencia científica suficiente. 8 de la mañana con 12 minutos.
Anoche es el ex director social del Hogar de Cristo,
¿sí?
Benito Baranda, que hoy día es el director de América Solidaria, que no está en el Hogar de Cristo, pero es un hombre muy vinculado en nuestro inconsciente con el Hogar de Cristo.
Muy.
Y sobre esa época brillante, o esa época de mucha presencia social y de mucha presencia pública del Hogar de Cristo, que se paraba en dos patas, pues se paraba en Benito Baranda, este director social, y Renato Poblete, que ya sabemos su historia y en fin, de él se ha hablado bastante. Y esta es la semana donde se conoció el informe, donde se conoció de las 24 denunciantes, donde un informe de independiente da a conocer que hay asidero, hay espacio para generar credibilidad por conductas comunes de los acusados y acusadas, en fin, de las acusadas, más otras 24 que no fueron habidas porque no estaban muertas o no quisieron ir a hablar. Con eso nos habíamos quedado. Pero en la entrevista de Mega anoche, a Benito Baranda, se le pregunta sobre, naturalmente, este caso que yo acabo de describir rápidamente, del cual todos estamos bastante a caballo y bastante informados. Pero surge una diferencia que sería súper bueno que Benito Baranda la explique bien, porque si no, él va a ser el primer complicado, inculpado, más bien se le va a apuntar con el dedo. ¿Por qué ahora? Porque él sostiene que cuando trabajaba en el Hogar de Cristo, esto hace muy, entre él trabajó entre el 91 y el 2011, dice que recibió una denuncia, se trató de una persona a la que Poblete intentó besar a la fuerza. Él dice aquí en la entrevista de Benito Baranda, él trató de darle un beso, pero con mucha violencia parece. En la oficina, ahí mismo, cerca de nosotros. Ella inmediatamente me cuenta y yo salgo de la oficina y me voy inmediatamente a la oficina del padre Renato. Él se puso muy nervioso, me dijo que no, que lo habían malinterpretado, que él la estimaba mucho a ella, que era una gran profesional. ¿Dónde está la diferencia? Donde seguramente Benito Baranda va a tener que hacer una explicación mejor, porque hasta ahora, hasta donde sabíamos, Benito Baranda había señalado sorpresa, había señalado que él nunca en toda la época que trabajó con Renato Poblete había tenido información sobre alguna denuncia o sobre algún comportamiento fuera de lo que todos suponíamos públicamente que era Renato Poblete, pues, un hombre encargado de lo social, del Hogar de Cristo, pero no este tipo que andaba abusando, y además no con una persona, sino que con varias a la vez, aparentemente. Y claro, después en este relato Baranda dice, después otra persona que me reportó algo similar por una tercera persona, o sea, no fue una acusación que recibió de manera directa, que también lo había rechazado y había hecho lo mismo. Entonces, es curioso, o más bien es llamativo, esa sorpresa que en un momento Benito Baranda dice estar viviendo en las primeras denuncias que conocimos todos de Marcela Aranda y sobre el comportamiento de un tipo como Poblete, que no esperaba a nadie o ninguno de los que escuchábamos públicamente de él. Y ahora es distinta la versión de Baranda. No es de sorpresa, sino que en su momento lo enfrentó, sí, lo enfrentó, pero es distinta a enfrentarlo en su momento a tener hoy día sorpresa. Entonces, probablemente nos falta una tercera versión que aclare bien por qué este matiz.
Que es un poquito más que un matiz.
Claro, porque este matiz, esta diferencia, y es súper importante para un tipo de la figura, del respeto público que se tiene de Benito Baranda, que lo explique bastante bien, para no mover a complicaciones. No sé si estamos interpretando alguno.
Yo estoy seguro que Benito Baranda tiene una buena explicación.
Por eso digo, es buena una tercera.
Yo estoy seguro que la tiene, pero habría que conocerla. Oye, respecto a este tema, ayer me anduve un par de veces en taxi, me tocó escuchar entonces otras radios, no por elección, sino no que por porque...
No, pero yo más voluntad escucho otras, obviamente.
No, yo poca, no, yo soy...
Así es.
Escucho la Beethoven y la Duna, exclusivamente.
Eres un sacerdote.
Sí, yo lo mío es un apostolado. No, hoy día los apostolados no están bien vistos. Oye, lo que pasa es que escuché en dos radios, en una radio con mucha insistencia, hablar de la necesidad de investigar los vínculos entre Renato Poblete y Alberto Hurtado, ya que habían trabajado mano a mano en el Hogar de Cristo. Yo quiero, a ver, Alberto Hurtado nació en 1901 y murió en 1952. Renato Poblete nació en 1924 y murió el año 2010. Esta persona que hacía esta afirmación en una radio muy escuchada sostenía que habían trabajado mano a mano en el Hogar de Cristo. Renato Poblete asumió en el Hogar de Cristo en el año 1982, es decir, 30, cuando hacía 30 años que Alberto Hurtado había muerto. Cuando Alberto Hurtado murió el año 1952 de cáncer de páncreas a la edad de 51 años, Renato Poblete tenía 28 años y todavía era seminarista de la Compañía de Jesús, es decir, no había trabajado mano a mano con Alberto Hurtado en el Hogar de Cristo, porque solo ocurre eso 30 años después. Entonces,
así se crean las noticias falsas, porque tienen plausibilidad. Son dos personas vinculadas a una misma institución.
Claro.
Si no reviso la fecha, digo, obvio.
Obvio. Ah, claro, tienen que haber hecho pilatunada juntos. Entonces, pero te digo, ese es un detalle, pero no sé, alguien podrá discutirme las fechas, pero yo entiendo que no, es más o menos lo que está establecido, digamos.
Y por mucho mano a mano que hayan trabajado, que no es el caso, como tú lo estás demostrando.
No te
lleva ahora, a pensar que participaron de las mismas barbaridades.
Y recordemos además que Alberto Hurtado fue canonizado y fue sometido a un proceso de investigación sobre su vida, con la existencia, o sea, con todo lo que planteé, pero por Dios, qué fácil. Por Dios, qué fácil. Bueno, de hecho, ayer un alumno en un trabajo me puso uno de los fundadores del Hogar de Cristo.
¿Sobre Poblete?
Sobre Renato Poblete. Mm. El año 1944. A la tierna edad de 16 años había fundado el Hogar de Cristo Renato Poblete.
Yo ayer, estando con varios periodistas, y algunos de ellos que estuvieron en la conferencia de prensa donde públicamente se preguntó sobre el Padre Hurtado,
sí, que
fue la novedad. Esta periodista que estaba allí me contó que después, en una conversación del resto de los compañeros de periodistas que estaban de otros medios, le preguntaron al profesional que hizo esa pregunta que por qué la había hecho, si tenía algún antecedente, y la respuesta fue que no, que me pidieron que la preguntara, pero la verdad que no tengo idea por qué. Entonces, ¿hay algún medio que tiene alguna investigación? Me parece raro que tiene una investigación y que, pero si uno está haciendo una investigación y la tiene más o menos avanzada, uno no se la cuenta públicamente al resto de los medios, pues espera tener las pruebas y tira la bomba.
No, pero
entonces hacer la pregunta público,
pero por último hace un chequeo de fechas, ¿o no?
Claro, no, en ese caso el chequeo de fechas es más o menos evidente, pero es que lo que pasa es que ayer sucedió, Nico, ayer sucedió que en una conferencia de prensa alguien preguntó.
Sí, no, pero no, si era a partir de eso, y como te digo, una radio muy escuchada, pero este periodista durante media hora se habló del tema.
Pero este periodista le contó al resto de los periodistas que estaban allí en esa nota, que la verdad que no tiene idea por qué se lo preguntaron, que un editor le dijo, pregúntalo, le dio la orden, pregunta esto, sin decir, mira, pregunta porque estamos en esto, porque entonces, pero aquí hay que tener mucho cuidado en tirar la piedra, porque la piedra hace daño y después esconder la mano. Si alguien tiene algún antecedente sobre cualquier persona, bueno, vamos, denle nomás, aquí está. Sí, si hay algo claro es que ya no hay intocables.
Sí.
No hay intocables porque el comandante en jefe del ejército preso por delitos distintos, acusaciones distintas. No hay intocables porque está Poblete absolutamente ya involucrado, porque está Errázuriz y porque está Sati, que son cardenales. No sé si te acordáis de algún otro que se te venga a la cabeza.
Está lleno,
pero de intocables, que eran una época, que efectivamente vivimos en Chile una época de intocables. Sí, claro.
¿Qué cambia en Londres, en la London Clinic de ahí para adelante? O sea,
probablemente.
Si ese es un... No, efectivamente, es una lástima que haya cambiado hacia afuera, todo lo que tú quieras.
Pero no porque ya no hay intocables, yo voy nombrando personas y voy manchando y voy dejando, porque no. Dos meses más alguien dice, Poblete y Hurtado, los que juntos tenían... ¿Por qué?
No, y se construye la realidad, claro, se construye la realidad, y el problema es que las fechas no van. Oye, un elemento adicional, eso sí, ayer se habló mucho de la entrega por parte de la Compañía de Jesús a la Fiscalía de Antecedentes. Hay dos elementos a tener en cuenta. Uno de ellos es que es muy difícil que se lleve a cabo alguna investigación a partir de que el principal acusado está muerto. En la teoría del encubrimiento y la no prescriptibilidad podría llegar a plantear alguna posibilidad de investigación, pero muy marginal, por un lado. Segundo, tengo la impresión de que es muy poco probable, o que vamos a ver a Cristian del Campo preso probablemente por obstrucción a la justicia, si no se entrega el informe completo. O sea, la pretensión respecto de entregar solo el a modo de allanamiento, en fin, la pretensión de entregar solo el resumen ejecutivo es de una inocencia absoluta. O sea, ayer me quedó claro por conversaciones que tuve y por cosas que se dijeron ayer, que el informe completo va a ser requerido por la justicia a como de lugar, y tal como ocurrió en los allanamientos en Arzobispado y en otros lugares, eso es imposible, es materialmente imposible que la investigación que realizó Waldo Baum, por muchos compromisos de confidencialidad que hayan asumido, no sea entregada a la justicia. A no ser que haya un alto agente preso, como ocurrió con las fichas de la Vicaría de la Solidaridad y Monseñor Sergio Valech, que a quien estuvieron a punto de meterlo preso varias veces.
Creo, perdona, estamos en una entrevista que nos están esperando el teléfono, sí. Pedimos disculpas un segundito, pero lo que tú estás diciendo, sea así, sería una pésima noticia.
¿Por qué va a ser así?
No, pero está bien.
Si no, pero es que ha sido así ya.
No, está bien, no dudo eso, pero es una pésima noticia, ¿por qué? Porque ¿quién nos está escuchando
ahora? ¿Desincentiva sentido a la investigación?
¿Quién nos está escuchando ahora? Y fue a lo mejor víctima de Poblete o de otro caso.
Y no quiere que se
y sepa. Que ve que a Marcela Aranda le ha ido bien, porque tiene respaldo social, ella ha ido procesando y ha ido sanando. Y alguien dice, bueno, entonces se puede, está el horno para bollo, hay espacio para denunciar. Y escucha lo que dices tú, miércale. Pero el secreto que a mí me garantiza la persona a la cual le voy a hacer la acusación, a esa persona no le van a respetar el proceso del respeto, del silencio y de la intimidad y de la confidencialidad. Si la confidencialidad se vulnera en este país, las acusaciones van a tender a cero.
Yo estoy completamente
de acuerdo. Y el desincentivo a poder sacar de adentro y poder contar y poder descubrir a delincuentes va a ser altísimo.
Pero yo no puedo estar más
de acuerdo. Digo que tú
yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Pero ya ocurrió con los allanamientos al arzobispado, en el cual documentos en los que la gente había pedido expresa reserva, que había habido acuerdo expresa reserva, terminaron en manos de los fiscales y fueron investigaciones y fueron informaciones públicas.
Así que antes hay que empezar a ver informes orales, informes.
Claro, por cierto, pero el informe de Waldo Baum.
Me gustó una pésima noticia.
Si pero acuérdate, pero ojo, si delante, pero si, para no ver los clásico. Acuérdate lo que ocurrió cuando el fiscal Torres perseguía a Monseñor Sergio Valech para que le entregara las fichas de la Vicaría de la Solidaridad, las que él escondió.
Ya, pero estamos hablando del fiscal Torres, un tipo que se pasaba el Estado de Derecho por todas partes, po.
Pero no logró que le entregaran las fichas de la
Vicaría. Ya, está bien, pero él usaba métodos probablemente...
No, pero el fiscal Arias sí lo logró.
Claro, pero es que lo que haga o no haga el fiscal Arias está dentro del proceso de un Estado de Derecho más normal.
A esta altura es ex.
Todavía es fiscal.
Todavía es fiscal.
Pero en la época de fiscal Torres Silva, no.
No, pero eso, nada yo creo, a mí me parece una pésima noticia.
Pésima noticia.
8 de la mañana con 25 minutos.
Y a la Trump. a Donald Trump, que es la forma que tiene siempre de negociar, que hace una nueva amenaza de inalza de aranceles. Esto en medio de una negociación que de alguna manera parecía ya destensada, o que se veía al final del túnel esperanza entre esta guerra comercial China-Estados Unidos. Es Donald Trump, y yo, fíjate, le quiero partir preguntando a nuestro invitado, Axel Christensen. ¿Cómo estás, Axel?
Buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás tú? A la distancia, Axel, porque sabemos que está viviendo, está en Estados Unidos, está en Miami en este momento. Axel, yo ayer, un poco en broma, le decía a un amigo, me parece una buena noticia esta alza de, o este apriete de clavijas que hace Donald Trump, porque esta es la manera de negociar. Esto quiere decir que está negociando Donald Trump, porque muestra los dientes de una manera, y después de eso muestra los dientes y después retrocede un par de espacios. ¿Cómo lo lees tú y cómo lo leyó el mercado?
Yo creo que lo lee un poquito más complejo que eso, Matías, porque da la impresión de que el anuncio de ayer no solamente fue una señal hacia China en un proceso duro de negociación, muy al estilo a la Trump que tú mencionas, sino que parece que también involucraron de alguna manera a un tercer actor. ¿Y a qué me refiero? Esta misma semana, de hecho justo un día antes, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, anunció una baja de tasa de interés. Y el mismo Trump, después de conocido que se recortaron los tipos de interés en 25 puntos básicos en Estados Unidos, que de alguna manera decepcionó por lo poco, encontró en la guerra comercial o la amenaza hacia China una herramienta interesante como para ponerle presión al Banco Central a bajar aún más las tasas de interés. De hecho, el mercado se está jugando mucho a que ahora en la próxima reunión de septiembre tenga que volver a bajar las tasas de interés la Reserva Federal, de alguna manera como para contrarrestar el incremento de volatilidad que trae este anuncio bastante sorpresivo.
Ahora, pero si te entiendo, Axel, hola, te habla Nicolás Vergara, a propósito. Si te entiendo, Axel, en el fondo, lo que tú ves, y yo tengo la tendencia de estar de acuerdo por lo demás, es que Trump, como una forma de presionar a la Fed, le dice, no, usted me dijo que el escenario estaba bueno, mire, no se preocupe, yo se lo voy a echar a perder para que usted me tenga que bajar la tasa, un poco al estilo Alberto Fernández en Argentina, anunciando que va a hacer todo tipo de brutalidades si es electo, para anticipar la crisis y que suba la inflación y suba el tipo de cambio.
Yo creo que es posible una lectura en ese sentido, Nicolás. Efectivamente, una de las menciones que hizo la Reserva Federal al momento de justificar porque habían cortado 25 puntos base y no más, digamos, era que a su impresión la situación de guerra comercial entre Estados Unidos y China, por decirlo así, se había nivelado, se había estabilizado.
Estabilizado el término, sí.
Era un tema, digamos, complicado, pero ellos identificaban una cierta estabilización, como te digo, y yo creo que eso le dio pie, eso le prendió la ampolleta, si te dirías, a Trump, para decir, bueno, aquí hay algo que yo puedo manejar, que efectivamente puedo forzar a la Reserva Federal a tener que reconsiderar las medidas, y que de alguna manera no es algo en ese sentido tan inesperado, no es una sorpresa que Trump ya hace algún tiempo a través de su mensaje viene mostrando su de alguna manera insatisfacción con los recortes de tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Incluso en algún momento dejó filtrar que estaban considerando haber cambiado al presidente Powell en sus funciones. Así que yo creo que no hay que ser tan de alguna manera fan de las teorías de la conspiración como para conectar los dos hechos, Nicolás.
¿Y cómo ha respondido, y cuáles son, ya que el mercado opera mucho con expectativas, cuáles son las expectativas de respuesta de China?
Bueno, por lo pronto que va a tener que tomar alguna medida en contra. En estas guerras comerciales una acción siempre lleva a una reacción, el mercado estaba un poquito esperando. Ahora, es bastante asimétrico esto, en el sentido de que el daño que Estados Unidos le impone a China sobre su economía, a pesar de que este último anuncio es relativamente marginal según algunos cálculos, pero China no le puede responder al menos en la misma la fuerza, puede intentar hacer algo más enfocado, por ejemplo ha tomado muchas medidas China para de alguna manera afectar al sector agrícola, que es una base política importante para Trump, pero va a ser mucho más controlada. Lo que sí pueden hacer es tomar otras medidas un poquito para mitigar el tema de la guerra comercial. Por ahí, de hecho, ayer las autoridades chinas, que de alguna manera tienen un tipo de cambio semifijo, devaluaron de manera no menor, digamos, su tipo de cambio, como una manera de mitigar esto. Ahora, quiero comentarles que más allá de que a lo mejor estamos acostumbrados a estos anuncios de incremento de aranceles por parte de Trump, el anuncio de ayer tiene ciertas particularidades, porque el tipo de productos a los cuales se refiere son bien distintos a lo que estábamos viendo anteriormente. El hecho de lo menciono porque hay una variable crítica que va a ser bien relevante. Lo que se anunció ayer son un 10% de tarifas sobre, o aranceles, digamos, sobre un monto en torno a 300 mil millones de dólares, pero que está mucho más enfocado a productos que de alguna manera van directamente al consumidor americano. Hasta ahora, en general, eran productos industriales, intermedios, pero ahora estamos incluyendo vestuario, zapatillas, computadores, teléfonos. Hay muchos componentes de iPhones, por ejemplo, que van a estar incluidos dentro de este incremento arancelario. Y aquí la variable clave es ser cómo eso se traduce eventualmente en mayor inflación. Y especialmente esa es la variable crítica, que me imagino que Trump sabe, que es el que lleva a que una Reserva Federal tenga que actuar, porque sabe que eventualmente las inflaciones son variables que al final de cuentas se les mide a los bancos centrales en sus actuales. Entonces, va a ser muy clave tener que seguir cuál puede ser el impacto sobre la inflación, y es por eso que hay bastante nerviosismo en el mercado. Lo vimos ayer, lo vimos esta mañana. Nos afecta a Chile de manera bastante fuerte también. El cobre cayó fuertemente esta mañana en Londres, un poco más de 2.5% al abrir en la bolsa de metales. Entonces, no es solamente una guerra que tiene dos partes beligerantes, sino que hay también bastantes otros afectados.
O sea, a ver, estamos hablando de daños colaterales. Daños colaterales que no son tan colaterales, porque en el fondo hay que tener claro de que todo esto está tremendamente relacionado. ¿Por qué cae el precio del cobre? Básicamente porque se supone que China va a comprar menos, en fin. O sea, hay que entender que esto son efectos que no le sorprenden a nadie. No sé si me explico, Axel, digo.
Bueno, efectivamente, uno siempre habla de daños colaterales, Nicolás, cuando uno se refiere más bien a civiles, si tú quieres, ¿no?
Claro.
Las guerras tienen parte beligerante.
Tienes toda la razón.
Afectada, claro. Eso es obvio, pero siempre hay, de alguna manera, inocentes civiles que no están necesariamente, son parte de la guerra, y en este caso, países como Chile, otros países que están muy expuestos en sus economías al comercio internacional, son los que más sufren. No solamente fue el cobre, el petróleo ayer cayó cerca de un 8%.
Sí, lo que van a hacer.
Así que países que cuentan de manera importante de ingresos, piensen en países como Venezuela, que ya está bastante complicado, que sus ingresos por el petróleo caigan aún más, es una situación que es aún más compleja.
Bueno, de hecho, para nosotros las caídas en el petróleo son más altas que las del cobre, hay un pequeño efecto neutralizador, muy, muy marginal. No, sí, lo que me quiero referir es que a estas alturas puede ser que sea daño colateral, puede que seamos civiles en esta guerra, que somos obligados a participar, pero participamos de una u otra forma en la guerra, ¿sí? Ese es mi punto.
No, sin duda, y por eso, digamos, es siempre importante no perder de vista. Yo creo que me refiero a algún tipo de, vi recientemente, digamos, algún tipo de intercambios con respecto, en la prensa en Chile, con respecto al tema de guerra arancelaria y cosas así, y eventualmente es bien importante dejar en claro, en las guerras comerciales no hay ganadores, y en general todos pierden, y este no es la excepción, y por eso es tan relevante de alguna manera que veamos esta cordura y sea, como ustedes mencionaron al comienzo, más una maniobra de negociación más que un principio rector de política económica o política de relaciones exteriores de Estados Unidos. El problema es que eventualmente se puede estirar demasiado el elástico. China en particular preocupa de que, como tiene que reaccionar, que también se estén generando sentimientos nacionalistas en China que sean después muy difíciles de contrarrestar. De alguna manera, de hecho, en la empresa en la que trabajo, Hemos estado debatiendo mucho con respecto a la posibilidad de que volvamos a una especie de retroceso al proceso de globalización que vivimos durante muchos años y que trajo varios beneficios, también a algunos temas complicados, pero beneficios con respecto a reducir el precio de muchos elementos, el poder contar hoy día con uno, comprar un producto y en los pocos días llegar, a pesar de que esté fabricado a miles de kilómetros. Ese proceso de globalización que dio tantos beneficios económicos puede estar hoy día en alguna manera estresado por estas guerras comerciales, de los cuales vimos el resultado, y por eso los mercados reaccionan tan fuertemente con los anuncios de Trump ayer.
Estamos con Axel Christensen, que es director de Estrategia de Inversiones para América Latina de BlackRock. Él está en Miami hace un tiempo ya. Lo que estás diciendo, inmediatamente a uno le surge la pregunta, ¿y cómo vamos ahí? ¿Cómo voy ahí como Chile? Porque si Chile puede explicar parte de su parte, no todo, pero parte de su crecimiento y de su evolución en las últimas décadas, tiene que ver con una economía que se abrió tremendamente, es un país chico, un mercado chico, que está en la esquina del mapa, pero que esa apertura es la que ha traído un beneficio enorme y evidente en nuestro país. Entonces, si tú dices que se está discutiendo la posibilidad de una regresión a periodos anteriores a la globalización, aunque sea en una parte, ¿cómo podría afectar o cómo ves tú que le puede afectar una economía como la chilena, tan abierta y dependiente de otras economías?
O sea, nos afecta bastante, Matías. Como tú bien dices, somos una economía abierta, no tenemos el lujo de contar con un mercado interno que nos permita de alguna manera quizás equilibrar o mitigar los efectos de una guerra comercial. Y además mencionaría lo siguiente, no solamente se trata de un desescalamiento en cuanto a comercio, sino que también un reordenamiento geopolítico. Recordemos que en la Guerra Fría el mundo tenía bandos. Una de las cosas que le ha permitido a Chile crecer es que de alguna manera se ha vuelto un poquito agnóstico respecto al signo político a quien le vende producto. Chile le vende producto a países como Estados Unidos, que tienen ciertos valores políticos, y también a China, que tiene, digámoslo así, un diseño político muy distinto. Y eso se puede hoy día en el mundo. Tú puedes venderle, por decirlo así, productos a ambos bandos. No estoy tan seguro que hacia adelante va a ser tan fácil. De alguna manera, volviendo un poquito a cómo era el marco de la Guerra Fría, tú tenías que escoger sobre qué bando de alguna manera te alineabas, y eso limitaba también tus posibilidades de comercio.
Axel Christensen.
Axel, muchísimas gracias por este
conversación. Oye, Axel, a propósito, una pregunta. ¿Cómo miran ustedes la discusión? ¿Cómo se mira desde organismos, desde empresas como la de ustedes, que además están muy involucrados en el tema, o podrían llegar a estar muy involucrados en el tema, la discusión sobre la existencia del ente y la reforma previsional en Chile? ¿Ha sido una mirada muy general?
A ver, lo miramos con mucho interés, sobre todo porque Chile es, de alguna manera es un referente importante para los sistemas de pensiones en la región. Digamos, lo miramos de alguna manera desde una perspectiva un poquito más alejada. No, obviamente somos una empresa que tiene relación, tenemos intereses en la situación actual, así que somos muy respetuosos en cuanto
usted,
a
usted eventualmente podría ser
ofrecernos una opinión.
Usted eventualmente podría ser una empresa contratada por el ente, ¿no?
Exactamente. Claro. BlackRock hoy día es una empresa que administra tanto recursos de los fondos de pensiones, la AFP, como también de los fondos que tiene Chile en los fondos soberanos. Así que somos muy, digamos, respetuosos con respecto a la discusión. Estamos disponibles a entregar información respecto a los sistemas de pensiones, de los cuales conocemos bastante a nivel global. Administramos recursos para muchos fondos de pensiones de todo tipo, de tamaño, formas y colores. Así que más que disponibles para digamos entregar lo que nosotros sabemos y que la discusión con respecto a el diseño para administrar una buena noticia que es una cotización adicional, un ahorro adicional que va a permitir que podamos contar con mejores pensiones hacia adelante.
Axel Christensen, un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muy bien.
Gracias, Axel.
Hasta luego.
Escuchar de inversiones te parece chino, ahora puedes aprender con la Reinvial y sus cursos gratuitos online de inversiones. Inscríbete ahora en lareinvial.com. La Reinvial, invertir es simple.
Enel cuenta con múltiples plataformas para que estés más comunicado este invierno. Conoce más en enel.cl o descargando la app Enel Cliente en App Store o Google Play.
Existen muchas razones para elegir AFP Habitat, pero lo más importante es que cuando te cambias, también cambia tu futuro. Elige Habitat y obtén la mejor rentabilidad y el más completo servicio digital en su web y en su app.
En el fútbol hay VAR para analizar las faltas. En la vida real, no. Gary Medel y la Asociación Chilena de Seguridad presentan el VAR de Gary para que no cometas más faltas a tu seguridad. Conócelo en ACHS.cl. Cuidamos a Chile.
¿Aún no conoces el condominio Casas en la Cumbre de la Dehesa? Son solo 20 casas en un condominio cerrado donde prima la seguridad y el bienestar. Para más información sobre el proyecto Casas Camino a la Cumbre, ingresa en terrafirme.cl.
¿Sabías que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en Chile? Si tienes entre 40 y 75 años, Clínica Alemana te invita durante agosto al mes del corazón, con valores preferenciales en el chequeo. Inscríbete en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
En Enel tenemos la forma más fácil y rápida de estar comunicados por medio de nuestra app, Enel Clientes, contando con una línea directa que te permite reportar un corte de luz, pagar la cuenta, conocer tu historial de consumo o ingresar otros requerimientos y mucho más para que puedas pasar un mejor invierno. Descarga la app, Enel Clientes, en Apple Store o Google Play. Sea cual sea tu energía, en Enel hay una solución para ti, Enel.
¿Aló, Vicente? Pucha, no puedo ir al almuerzo. Tengo que ir a la AFP a buscar un certificado.
No cambies tus planes. Cámbiate a AFP Habitat y haz todo desde nuestro sitio web o app, cuando quieras y donde quieras. Y ten el control de tus ahorros. Existen muchas razones para cambiarte a Habitat, pero la más importante es que cuando te cambias, también cambia tu futuro. AFP Habitat, número uno en rentabilidad a largo plazo en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Si tu empresa está adherida a la H, ingresa a www.mundoh.cl y conoce todos los beneficios asociados que tenemos para tus trabajadores y sus familias. ¡Vivamos el Mundo H! Descuentos, tienda de seguridad, eventos, comunidad. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Pedí un crédito de consumo Scotiabank y ahora me tengo que decidir. ¿Viaje en familia? ¿O remodelación de cocina? ¿O una terraza para el verano? Con el crédito de consumo Scotiabank puedes decidir lo que tú quieras. Pídelo en scotiabank.cl y pagan 3 meses más. Scotiabank. Tú decides, nosotros te asesoramos.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
En el barrio más exclusivo de Las Condes se encuentra el edificio Fray Luis de León de Terra Firme, un proyecto que contempla 9 exclusivos departamentos en un atractivo edificio de 3 pisos. Descubre estos departamentos que, con una excelente distribución, terminaciones y espacios para disfrutar en familia, te entregará la experiencia única del buen vivir. No lo pienses más y quédate con el último departamento con jardín exclusivo. Para más información sobre el proyecto Fray Luis de León de Terra Firme, ingresa a terrafirme.cl.
Volvo Sale. Aprovecha las últimas unidades 2019 a precios nunca antes vistos. Visita nuestras sucursales y descubre además unidades de gerencia y demo cars a precios imperdibles y bonos irrepetibles de hasta 8 millones de pesos. No te pierdas esta gran oportunidad y súbete a tu nuevo Volvo. Cotízalos en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios. Volvo. Innovation made by Sweden.
Primero decidiste reciclar todo lo que pudieras de tu basura.
Ya, niños, los plásticos van acá y el papel allá.
Luego decidiste no pedir más bolsas plásticas.
No, gracias, traje mi bolsa.
Ahora puedes decidir recorrer un nuevo camino responsable con el medio ambiente. Mita, Rentacar y Leasing Operativo presenta EcoMita, la nueva flota de autos híbridos y eléctricos. Lo mejor para el medio ambiente. Conócela y arrienda nuestra nueva flota en Mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Hace tiempo que estaba pensando en mi jubilación. La verdad es que uno sabe muy poco. Por eso antes de elegir investigué y me decidí por un experto. Inicié mi proceso con Consorcio. Ellos me entregaron toda la información, entendí cada etapa y además me explicaron que con una renta vitalicia obtendría una renta fija mensual en UF de por vida.
En Consorcio estamos contigo, con todo lo que necesitas. Te invitamos a iniciar tu trámite de pensión con todo nuestro respaldo y experiencia. Conoce más de tu renta vitalicia en consorcio.cl. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
De
Ven a recorrer un nuevo camino completamente consciente con el medio ambiente. Te presentamos Ecomita, la nueva flota de autos híbridos y eléctricos de Mita. Arriendo y conócelas en mita.cl, mitta.cl.
The All New S60 ya está en Chile. El nuevo sedán de Volvo llegó para sorprenderte con su tecnología, diseño, seguridad y una sensación de manejo única. Sé parte de la preventa exclusiva en allnewvolvos60.cl o en volvocars.cl. Volvo, Innovation in it by Sweden.
Viaje, terraza, remodelación de una cocina. Con Scotiabank, decídete a hacer lo que tú quieras. Pide tu crédito de consumo Scotiabank con scotiabank.cl o en alguna de sus sucursales y pagan 3 meses más. Scotiabank, tú decides, ellos te asesoran.
Busca a un experto para que te oriente sobre el proceso de pensión. En Consorcio encontrarás la asesoría que necesitas para que tomes la mejor decisión. Una renta vitalicia Consorcio para que recibas una renta fija mensual en UF de por vida. Conoce más en consorcio.cl.
Los que son Movistar pueden compartir los gigas del plan con su familia y sin costo adicional a través de la app Mi Movistar. Movistar elige todo. 8:46 a.m.
Oye, qué poquito queda, oye.
Ayer hablábamos en la mañana sobre la por el rechazo que hubo
a la libertad de Alberto de Humberto Oviedo.
Del general Humberto Oviedo. Y se había rechazado porque se había decretado se había estimado su peligro para la sociedad. Y justamente tú mismo planteaste ayer cómo podría generar peligro. Uno supone que el peligro tiene que ver y relación con el delito por el cual se está investigando, ¿no es así?
Total.
Porque peligro para la sociedad potencialmente lo somos todos en algún momento que vamos distraídos manejando, no tengo idea.
Hay gente que es más peligroso, hay gente que es peligro para la sociedad por lo que dice.
O por lo que dice, por lo que hace, en fin. Pero obviamente nos referimos que cuando se decreta o se decide la peligrosidad de una persona que está siendo investigada y que está en una prisión preventiva.
Que está siendo investigada por un delito.
Por un delito, y que, claro, y que está en una prisión preventiva.
Y que el riesgo para la sociedad tiene que ver con ese delito. Bueno.
Y esa persona por ese delito, esta persona era materialmente imposible, hasta donde nuestra imaginación llega, materialmente imposible que siguiera cometiéndolo porque ya no estaba en el cargo en el cual lo habría producido. O sea, sí. Ya no es comandante en jefe, ya no tiene a su haber el manejo indiscriminado, aparentemente, que sí ocurrió en los varios últimos comandantes en jefe, al menos dos, del uso de los gastos reservados. Por lo tanto, era curiosa la figura que se había elegido para negarle la libertad provisional a Humberto Oviedo. Pero ayer, en el ámbito de la justicia militar, que está siendo investigado este caso, sí consiguió Humberto Oviedo su libertad y la...
Te contagié la confusión.
Y, y la consiguió por 4-1.
El presidente de la sala fue partidario de mantenerlo por considerar que constituía un peligro para la sociedad.
Y sale en libertad, que esto es la narración de los hechos,
una fianza de
2 milloncitos de pesos.
2 milloncitos de pesos.
Está siendo investigado por la utilización o la mala utilización o ilegal o irregular utilización de 4.500 millones de pesos. Su antecesor, Juan Miguel Fuente Alba, está siendo investigado por idéntico delito por 3.500 millones de pesos. Lo que pasa es que en el caso de Fuente Alba, además, en paralelo, en la justicia civil se está viendo un caso de, para el caso de Fuente Alba, de lavado de activos.
Sí, en investigación. Sí, en el caso, sí. Ahora, uno de los elementos que insistió mucho la defensa de Oviedo en la presentación que hizo fue un peritaje contable que entregó, en que el peritaje contable mostraba que no existía enriquecimiento personal, que no había cambiado fundamentalmente la posición financiera, digamos, la posición patrimonial, perdón, de Humberto Oviedo, y que por lo tanto difícilmente se le podía acusar de enriquecimiento y que la malversación, digamos, no había, si había ocurrido, no estoy diciendo que eso dijera su defensa, pero eso lo digo yo, no había sido un beneficio personal. Eso es, bueno, en todo caso ya está en libertad Oviedo, y ahora en un rato más, yo te diría que en 10 minutos más, empiezan empieza a la vista de las en el Tribunal Constitucional a las 9 de la mañana, empieza la vista de las causas cuyos requerentes son Iván Rodrigo Faber Navarro, Humberto Ruido y Alejandro Mauricio Villagra Ramírez. Y esto tiene que ver con la petición que había hecho Oviedo respecto a que su caso fuera visto por la justicia civil y no por la justicia militar, dado que eso era su condición era la de civil. Y eso se va a ver ahora en un rato más, y eventualmente vamos a tener información respecto de qué es lo que acuerde el, o en qué condición queda el Tribunal Constitucional respecto a si efectivamente los recursos presentados contra el ministro Rutherford son correctos. 8:50.
Se produjo hace algunos días una golpiza, una agresión en un campus de la Universidad de Chile, en el campus Gómez Milla. Una golpiza en contra de un hijo de la diputada Cristina Girardi. Una agresión muy brutal.
Parece que
muy violenta, que produjo además de lesiones bastante graves en este muchacho. Es un estudiante de biología ambiental. Entiendo que tiene fracturas
fracturas en la mano,
en muñeca,
en la cara, en fin, entiendo,
claro.
Ahora, para ponerlo en contexto, había habido una de las tantas protestas que ocurren en el campo Gómez Milla. Estaba dentro de un auto este joven, aparentemente se estaba o tomando una selfie o usando el celular. El grupo interpreta como que él los está grabando,
grupo de encapuchados
que en ese minuto aparentemente se quitan las capuchas,
¿eh? Sí, porque hay versiones de también de que haya a rostro descubierto al momento de la agresión. Pero este muchacho aparentemente estaba mirando su celular. Cuando tú miras tu celular, los celulares, vaya descubrimiento, tiene cámara por detrás. Y él estaba en una posición leyendo, en fin, o mandando un WhatsApp a un amigo, vaya uno a saber qué. Los que estaban lejos, estos encapuchados, sienten que la posición en que estaba el hijo de la
diputada
Girardi estaba sospechosamente, a juicio de ellos, sospechosamente con el lente apuntándolos a ellos, y estaba sapeándolo.
Ergo,
hay que agredirlo. Se acerca.
No, hay que matarlo.
Hay que sacarle
aparentemente, si no es porque interviene la polola y alguien más.
Pero parece que cuando llegó la polola a tratar de separarlo, parece que la cosa fue más agresiva aún.
Más agresiva aún, sí. No, pero ya llegó más gente y entiendo que por eso terminó. O sea, si no pasa nada, podría haber terminado mucho peor, digamos.
Así que, es que lo que viene ahora, porque se hace, de hecho, ahora uno entiende, no sabíamos de esta agresión,
no.
Ahora entendemos por qué el rector Vivaldi, lo leíamos ayer, hizo un llamado al resto de los, a los decanos de las distintas facultades de la Universidad de Chile para enfrentar este tema de los encapuchados que se toman algunos espacios dentro de campus de la Universidad de Chile. Y llama la atención la paradoja que lo habíamos visto estos encapuchados en colegios, pero...
Encapuchado hemos visto.
No, mil veces, pero la acción, o sea, se va a requerir de una acción similar a aquella que habla del aula segura.
La Universidad de Chile va a proponer una medida tipo aula segura para expulsar a aquellos violentistas de su...
Estas personas están identificadas, por eso es que está la versión de que cuando hacen la golpiza algunos llegan a cara descubierta.
Sí, lo que yo leí era que se quitaron las capuchas.
Eso es lo que leímos todo, y por lo tanto, estas personas que están identificadas, aquí hay una prueba súper clara que vamos a estar todos muy atentos a ver cómo se actúa frente a ellos. Se les expulsa, se les hace un sumario, y aquí no hay que ser leso, no hay que ser cínico. Aquí va a venir también después el análisis de por si se les expulsa o se les castiga. ¿Es porque golpearon al hijo de una parlamentaria? Y no seamos cínicos, eso va a ser parte de...
La
Universidad de Chile actúa solamente porque es la familia Girardi ahora, porque eso son cosas que van a estar en los comentarios.
Y probablemente más de alguien va a hacer una revisión de, como la diputada Girardi es miembro de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que cuáles fueron sus opiniones respecto a aula segura y respecto a todos estos temas, y qué opinó en su minuto respecto a la ley de los encapuchados, etcétera, etcétera. Por supuesto, yo tengo y eso naturalmente va a pasar, Matías, y bueno, es el problema estar expuesto a la función pública, pero lo que no puede ocurrir bajo ningún punto de vista es que alguien tenga la tendencia, siquiera por un minuto, a justificar una agresión de este tipo. O sea, ahora, el problema práctico es que es injustificable dependiendo de la víctima, porque ha habido otras en que no ha pasado lo mismo. De hecho, no pasa con los carabineros.
La diputada... Uno de los casos interesantes que lo aborda el rector Vivaldi es qué está pasando con la violencia que se incuba en algunos campus de la Universidad de Chile.
Eso es un caso.
Es un caso que no es nuevo, pero que a partir de este caso, que tiene una connotación pública por las razones obvias, porque dijo una parlamentaria, y eso, insisto, eso sería taparle el sol con un dedo, que tiene una connotación, no una gravedad, pero una connotación distinta. Vamos a ver si la Universidad de Chile se hace cargo de este caso que veníamos hablando hace un tiempo. Y lo otro es que es lo que dijo la diputada Cristina Girardi, quien siempre está sobre estos temas de la educación. Ella integra la Comisión de Educación de la Cámara,
como lo decíamos recién.
Y dice que en este caso, esto lo dijo en una entrevista en Radio Futuro ayer, me parece, dice, en este caso, una de las cosas que a mí me sorprendió, dice la diputada Girardi, es que esta lucha política por mejorar la educación, porque se supone que estos cabros están en esa. Está apurado, Camus.
Se supone
que están en esa, peleando por la educación pública. Que 8 personajes ataquen a uno se llama cobardía. Esa es la disyuntiva clara que siempre que uno tiene frente a los encapuchados, sea en el Instituto Nacional, sea en la Universidad de Chile, donde sea. Uno se pregunta, y eso es lo que uno espera que tenga más empatía de derecha y de izquierda, es que la pregunta es obvia. Estos encapuchados que tiran molotov y que destruyen y que rayan colegios, que hacen pedazos el mobiliario en los colegios, ¿están en la lucha por la calidad de la educación?
No.
Es más o menos evidente.
Entonces,
que no.
Nos sigamos amparando. Nos vamos. ¿Nos vemos el lunes, Matías?
Nos vemos el lunes, 8:56.
Ya viene Información Privilegiada.
Muy buen día. Igual buen fin día. De semana. Chau.